Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Son las 5:06 y estamos aquí completamente en vivo en esta tarde calurosa del viernes 17 de octubre en los estudios de la radio Agricultura. Conversando con Esteban Montaner, abogado, investigador asociado del Instituto de República. Muy bienvenido, Esteban.
Muchas gracias, Julio. Muy contento de estar acá este viernes ya con ambiente casi veraniego, hasta caluroso hoy día.
Caluroso total, y esto es primavera-verano a esta altura. Fernando Cartes, estudiante de Derecho, joven politiquero en TikTok. Muy bienvenido.
¿Qué tal, Julio? Contento de estar acá y en esta tarde de viernes calurosa, como decía Teddy, con aires ya de verano.
Con aire de verano. Yo estuve a punto ya de ponerme una... A los Pancho Rego. No, a los Pancho Rego, una guayabera, algo así. Pero no sé cómo me vería, la verdad es que prefiero no innovar.
Ahora, recordando nuestra vestimenta de verano era deplorable algunos días.
Habla por ti, habla por
la radio.
No extendamos nuestros problemas, Fernando.
De acá todos en algún minuto llegamos con Crocs a la radio.
Bueno, es verdad. Escuchamos, pero no juzgamos. Sí. Oye, vamos a tener un contacto inmediatamente con Andrés Bustos, abogado, socio del estudio Bustos Gómez, abogado, que está con nosotros precisamente. Ahí estamos saludando a Andrés Bustos. Muy buenas tardes, Andrés.
Hola, ¿cómo estás, Julio? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí en la tardecita calurosa.
Gracias.
Oye, hay harto que conversar y queríamos partir hablando al tiro contigo por varias cosas, porque uno, yo no sé, este es el panel de los mal pensados los viernes, Andrés, pero preguntarte un poco, y no queremos ser mal pensados y preferimos preguntarle a alguien que sabe, Andrés Bustos, Bustos Gómez, abogado, ¿qué fue lo que pasó con esta solicitud de que los delimitar el horario de funcionamiento de los tribunales? Yo ahí estuve viendo en las redes sociales y en los canales de televisión, había gente también de tu estudio de abogado pronunciándose al respecto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque al contrario, uno creería que lo que hay que hacer es extender el horario de funcionamiento, o sea, más tiempo para poder avanzar en causas que probablemente estén retrasadas. ¿Cómo lo ves tú, Andrés Bustos?
Mira, fue una decisión bastante peculiar que la Corte la echó para abajo. No fue aprobada por los jefes de los jueces, por decirlo de alguna en manera fácil. Básicamente, lo que querían los jueces de garantía, que son los que tienen que estar en el comienzo de un proceso, ya sea cuando detienen a alguien o cuando se quiere revisar una medida cautelar, ya sea una medida cautelar más gravosa o menos gravosa también.
Claro.
En palabras simples, si se quiere decidir sobre si dejamos al tipo preso o no, que es el inicio de una investigación, y sobre todo cuando hay cuestiones que pueden ser peligrosas en el contexto que actualmente el país está viviendo. Entonces, porque el delincuente... No tiene horario, no dice voy a cometer un delito a tal horario, entonces por lo tanto van a estar disponibles los jueces a una hora particular. El delito se puede cometer en el horario que sea, por lo tanto es importante que siempre exista por parte del Estado el servicio de jueces. ¿Y qué problemas puede acarrear? Imaginemos, por ejemplo, un caso en que se requiere que una persona, un delito grave, quede en prisión preventiva o bien en una medida cautelar que restrinja la posibilidad de acercarse a la víctima. Pero si no hay jueces, un abogado defensor va a utilizar esto para poder velar por las garantías del imputado, y que muy bien tendría mucho sentido, porque no lo van a poder poner a disposición de un juez, y por lo tanto va a estar detenido, podría estar detenido arbitrariamente, y ahí queda abierta la posibilidad para que se interpongan amparos y recursos para que las personas puedan salir en libertad en el caso que existan delitos que sean graves, o al revés, frente a una injusticia o algún tipo de medida cautelar más grave de lo que se requiere, esa persona tiene que ser revisada su detención de manera rápida y eficiente para que pueda cobrar nuevamente la libertad. Entonces es gravísimo esto de que exista el que no van a funcionar el bloque PM. Nadie está pidiendo que estén 24/7 los jueces, claro. Pero sí existe el bloque de la mañana y el bloque de la tarde frente a contingencias o delitos que se puedan cometer.
Estamos conversando con Andrés Bustos, de Bustos Gómez Abogados, especialistas en temas penales. De lo que tú, o sea, yo te escucho y me parece lógico el sistema de el turno de la mañana, el turno de la tarde, porque hay que estar resolviendo situaciones permanentemente, ¿cierto? Y esto de querer trabajar solo a M es una cuestión muy escandalosa. Hay una pregunta aquí de Fernando Cartes.
Sí, Andrés, ¿qué tal? Te saluda Fernando Cartes. Y acá estás conversando con dos abogados y un estudiante de Derecho, lo que no necesariamente significa que sepamos de Derecho.
Habla por ti, de nuevo. Sí, volvemos lo mismo de siempre.
Creo hablar por los tres. Y por eso te quería preguntar respecto a cómo le explicamos esto a la gente que nos va escuchando en el auto, que nos está escuchando a través de la señal de Agricultura TV, por las distintas redes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué forma se quiso reducir la jornada laboral de los tribunales? ¿Y de qué forma esto tenía impacto en las distintas cuestiones que sucedían ahí?
O sea, el fundamento está relacionado a la falta de jueces. Y como hay pocos jueces, hay una carga excesiva de los jueces que tienen que llenar estos turnos. Efectivamente, en Chile existe una falencia en ese sentido, en que hay pocos jueces de la República, hay programas de la Academia Poder Judicial, tanto para personas que están saliendo de la universidad como también para profesionales, y existen incentivos. Pero en ese contexto no es una, a mi parecer, un fundamento para bloquear un turno, un bloque completo, que es el bloque PM. O sea, ¿qué va a pasar con las cantidades de contingencias, delito, etcétera, frente a algo que es tan sensible, porque estos son los jueces de garantía, frente al juez que va a ver si efectivamente se están cumpliendo las garantías en el proceso, en el inicio, frente a la investigación de un delito? Entonces, claro, aquí el efecto que va a tener, básicamente, más allá que la gente puede pensar que no quieran trabajar, etcétera, no, que no creo que se hacen el argumento, sino que básicamente a lo mejor efectivamente faltan jueces, bueno, el Poder Judicial va a tener que reubicar, traer más gente de región, no sé, algún tipo de capacidad de gestión para poder resolver y saldar este problema. Porque con algo tan sensible como esto, no son juicios ejecutivos, no son...
Claro, no estamos hablando de pagaré, ¿cierto? De posición efectiva.
Estamos hablando o una persona que cometió un delito grave, o una persona que le están imputando un delito grave, que va a tener que esperar prácticamente 24 horas el próximo día que haya un juez disponible. O sea, para mí es una situación bastante grave, y por eso también nos preguntaban la opinión, como nosotros somos usuarios en el sentido del sistema, como abogados querellantes y defensores, que esto ocurra. O sea, yo creo que muy bien la Corte Suprema fue la que dijo que no, que esa medida no va, y esperamos que el Poder Judicial y los jueces penales se la puedan arreglar bien para poder llenar esos bloques.
Claro. Esteban Montaner.
Hola, Andrés, te saluda Esteban Montaner acá desde el estudio. Una pregunta, ¿esto solamente está siendo pensado para Santiago, para la región metropolitana, o era una cuestión general de los tribunales penales en todo Chile?
Yo entiendo que era para Santiago, donde hay más cantidad de...
Más carga.
De tratamiento, claro, del sistema. Y esto también, hay muchas cosas que ya es para más largo, pero hay mucho delito pequeño también, hurto del retail, etcétera, que también atorchan el sistema, ¿ya? Ah. Lo que pasa es que nosotros tenemos procesos que está bien, ¿no? Un proceso inquisitivo, un proceso garantista, en el sentido de que si alguien van a tomar a alguien detenido o va a ser iniciado en un proceso de investigación penal frente a delitos, tiene que haber un juez que diga, oye, esto está bien, o fue detenido de mala forma, o este tipo es muy peligroso y tiene que llegar preso. Y ese por eso lo sensible, porque es el inicio prácticamente de una investigación penal.
Oye, perdona que te quiera cambiar de tema, Andrés, pero hoy día ha sido noticia. Perdón, mira lo que están pasando esto. Estamos conversando con Andrés Busto y además lo estamos viendo en pantalla también. Así que Andrés Busto está presente en diversos lugares. Aquí está.
En este minuto particular.
No acaba de aparecer ahí también en 24 horas. Oye, Andrés Busto está muy solicitado por los medios de comunicación. Pero déjame preguntarte por el caso Monsalve. Porque Manuel Monsalve, se cumple un año de la detención de caso Monsalve, dice: cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito. Bueno, ustedes son especialistas en temas penales. Hoy día ha pasado un año, estos tiempos son normales. Este es el panel de lo mal pensado, Andrés. Entonces, cuando pasa un año, ¿puede haber algún factor del cargo que tenía Manuel Monsalve, todas las cosas asociadas a su figura de ex subsecretario del Interior, o estos son los tiempos normales cuando se investigan graves denuncias como es una violación?
O sea, a ver, efectivamente el sistema penal no funciona en algunos casos de manera uniforme, ¿ya? Eso yo lo he visto, y no solo con casos que sean muy muy llamativos o de gente conocida. Partamos que Monsalve tuvo una prisión preventiva en Capital Llaver. Eso para los delitos sexuales jamás, o sea, por regla general es la cárcel común y corriente en donde tienen que sufrir la prisión preventiva, porque en la cárcel en buen chileno la gente sufre, no son buenas las cárceles. Sí. Y cualquier persona normal, común y corriente, si hubiese estado en la situación que estuvo Monsalve, hubiese pasado los primeros días en Santiago 1.
Okay.
Entiendo que por su cargo podría haber peligrosidad a su integridad física, porque él era el jefe por parte del Estado para investigar delitos y etcétera. Pero ahí hubo una diferencia importante. Recuerden que lo mandaron, creo que a Rancagua, y sí, luego después pasó a Capitán Llaver, que son cárceles para delito económico. Okay. Entonces, claro, cualquier mortal no hubiese tenido eso. Partiendo por eso. Eso es un punto. Ahora, el tenor del punto de vista de una investigación, generalmente las investigaciones por delito sexual son largas, ¿ya? Porque, y sobre todo en delitos sexuales de personas mayores de 18 años. Porque estos delitos generalmente ocurren entre cuatro paredes, y básicamente la versión de uno contra la del otro.
Claro.
Y aquí es donde vienen todos los contextos de cómo se puede haber llevado el delito, si había alcohol o no, si hubo una incapacidad para oponerse o no, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que ha salido en la prensa, nos hemos enterado que Monsalve nunca ha dicho que no, nunca ha dicho que sí, dice que no se acuerda. Claro. Entonces, básicamente, y la víctima también anda más o menos como por eso rango, desde el punto de vista de que sí pasó, pero no hay medidas o puntos probatorios tan claros. Entonces, son cosas que se están discutiendo. Generalmente los delitos sexuales es una guerra de peritaje por parte de las defensas, por parte de los querellantes, y llegará el momento en que, si el fiscal cree que esto tiene que ir para juicio oral, se va a tener que resolver en un juicio oral con las pruebas que ya se hayan aportado durante el proceso. Entonces, los delitos sexuales por regla son así, ocurren entre cuatro paredes, hay solamente prueba indiciaria de que entró al hotel, de que iba en el auto, de cómo iba en el auto, pero si efectivamente no hubo una incapacidad para oponerse, que es la teoría, por haber tomado alcohol, eso es una cuestión que se va a resolver con los peritajes respectivos. Y es difícil, es un estándar probatorio difícil, pero no es posible. Es una nueva tendencia que se ha dado ahora en la jurisprudencia, que es la incapacidad para oponerse. En el buen chileno, o para que la gente lo entienda, la violación ya no está dada desde el punto de vista de que alguien la fuerce, sino que basta solamente de que alguien pueda decir que no, porque está drogado, o porque ha tomado mucho alcohol, o por el motivo que sea, que no dijo que no, tampoco dijo que sí, y eso podría llevar a una incapacidad para oponerse, y que no hubo consentimiento.
Claro, no estaba en capacidad de pronunciarse al respecto. Oye, solo para ir terminando, Andrés, nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero pasé una pregunta respecto, tú dices, estas son cosas largas, está bien, entonces el año que llevamos no es anómalo. ¿Cuánto tiempo más podría, porque es innegable que en la situación de Monsalve se entremezclan elementos políticos como jurídico penal, entonces, ¿cuánto tiempo más podría esperar algo así? ¿Esto al final podría terminar resolviendo bajo el próximo gobierno? No tiene nada que ver un gobierno con los tribunales, pero siempre en el caso Monsalve se entremezcla política con un proceso. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Cuánto faltaría? ¿Cuánto sería lo razonable? En caso de llegar al Tribunal de Juicio Oral o Penal, ¿cuánto tiempo más podríamos estar siguiendo este caso?
Bueno, Monsalve fue formalizado el año pasado. O sea, a todo reventar no puede pasar más de un año. La ley te pone un plazo que esto se tiene que resolver desde la formalización, máximo 2 años. Okay. Entonces, podría quedar la Monsalve un año más para poder posteriormente ir a un juicio oral, ¿ya? Okay. Y ese es como el límite, básicamente, que tiene la ley. Lo mismo que ha pasado con los casos convenios, que ya al parecer también se va a resolver por la vía judicial. Entonces, ese es el límite, ese es el plazo. Por los delitos sexuales es común por la estándar, por la fiscalía se tiene que preparar harto, porque son personas adultas, son mayores de 18 años y son personas que ambas, tanto la víctima como el imputado, son personas que están sexualizadas, por lo tanto, en ese sentido los peritajes van a ser muy, muy importantes.
Y porque además tú lo dijiste, el estándar probatorio es más alto, entonces la fiscalía requiere más tiempo para poder armar un caso en el fondo.
Exactamente, no es lo mismo que, por ejemplo, siendo muy breve y es lamentable, un abuso sexual de un menor de edad, que si es que está sexualizado es porque algo le pasó.
Claro.
En cambio, los mayores de 18 años han tenido experiencias sexuales, la mayoría de las personas, entonces pueden inventar una cosa. No estoy diciendo que en este caso sea así, pero por eso es importante señalar cómo se va a probar el derecho penal exploratorio, cómo vas a probar lo que tú estás diciendo. Y eso son, la prueba se arma mediante testigo o peritaje y contextos.
Bueno, queremos agradecerle a Andrés Busto, de Busto Gómez Abogado, especialista en temas penales, habernos podido explicar esto, porque nosotros, como lo mal pensado que somos aquí los viernes, creíamos que aquí habían otros factores, pero en verdad es una causa jurídica que explica el por qué el caso Monsalve se ha extendido tanto. Y a nombre de Fernando Carte, Andrés, te agradezco el contacto porque ya repasó todas las materias que tenía el examen de penal la próxima semana, así que estaba muy agradecido.
Y procesal también.
Y procesal también. Así que muchas gracias a Andrés Busto por este contacto. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público, seguir conversando de los temas que a usted más le importa. No se vaya.
Atención, planificadores. Si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat. Seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Octubre es el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP llevamos más de 10 años acompañando a miles de chilenos y sus familias a conocer cómo funciona el sistema de pensiones y a cómo construir un futuro más tranquilo. Nuestros cursos ya han capacitado a más de 380.000 personas en todo Chile. Hoy es tu turno. Entra a previsionariosafp.cl y accede a cursos gratuitos, información clara y herramientas prácticas para construir tu pensión. Hazlo hoy por ti y por quienes más quieres.
Es momento de darse un gustito con el Chile. Disfruta grandes descuentos en octubre. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Encontrar un buen socio puede ser tan importante como tener una buena idea. Un socio no se elige solo por amistad o afinidad, sino por complementariedad. Alguien que tenga habilidades que tú no tienes y que comparta tus valores, no necesariamente tu forma de pensar. Es clave conversar desde el principio sobre temas difíciles: dinero, roles, visión, tiempos. Porque un socio se prueba en los momentos de tensión, no en los de éxito. La confianza y la transparencia son la base. Un buen socio no te dice siempre que sí, sino que te desafía con respeto. Y cuando ambos ponen el proyecto por encima del ego, ahí aparece la verdadera sociedad. Una que multiplica, no que divide. Para conocer demás historias sobre sociedades exitosas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken. Desde siempre, el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, 30 años liderando el mercado de rentas en activos inmobiliarios comerciales en Chile, como parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales. Su experiencia, conocimiento y prestigio se conocen por los continuos resultados positivos, posicionándose como uno de los fondos inmobiliarios con mayor trayectoria en rentabilidad y reparto de dividendos de la industria. Invierta en CFIN Rentas, consulte a su corredor de bolsa.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, aquí conversando con los mal pensados de siempre, Esteban Montaner y Fernando Cartes, terminando la semana en este viernes 17 de octubre. Bien caluroso y parece que mañana va a ser peor, así que no es que quiera perjudicar el fin de semana, pero mañana dice sábado 29 grados, el domingo un poquito más agradable con 25 grados. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aprovechamos de saludar a los que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. Y queridos amigos, comentarles que en Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país y estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿cierto? Han pasado hartas cosas esta semana, no podemos negarlo. Y por supuesto quiero quedarme un poco con lo que es el sexto aniversario del 18 de octubre. Ahora mismo las pantallas de televisión y ustedes, queridos amigos, cuando lleguen a sus casas o vean las noticias en la noche, va a estar todo muy muy tomado por esto. Yo acabo de estar en la mañana, a eso de la 1 de la tarde más bien, en una oración por Chile que se hizo en la iglesia de la Veracruz. Y a mí no me había tocado ir a la iglesia de la Veracruz después del estallido social, la verdad es que es muy chocante. Es una iglesia que fue vandalizada, que fue quemada junto a la iglesia de Carabinero en su momento, a propósito de las graves protestas y la verdadera revolución de octubre, en palabras de Alejandro San Francisco, que tuvimos hace 6 años. No solo iglesias, también pymes, por eso estuvimos conversando con Carlos Siri, el dueño de la ex Fuente Alemana, acá en Enfoque Público. Y quería preguntarle su opinión a Fernando Carte, también como nueva generación. Probablemente hay varios videos de Fernando en TikTok de esto, pero preguntarte aquí en la radio, ¿cómo ves tú como nueva generación también lo que pasó? Porque para tu generación, también la mía, quizás el 18 de octubre es nuestro hito político fundacional, así como algunas generaciones fue el 11 de septiembre, para otras generaciones fue los 90, probablemente para la gente de tu edad fue el 18 de octubre. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Cartes?
Mira, a propósito de lo mismo, me tocó estar el día miércoles en Temuco dando una charla a propósito de justamente los 6 años de la Revolución de Octubre, y hubo una muy buena convocatoria de jóvenes que justamente tenían como hito fundacional el estallido social, y no solo el estallido social, es decir, el hito fundacional de mi generación es el estallido social, la convención, la primera, la de ultraizquierda, y el gobierno del presidente Boric.
O sea, el país te ha dado material.
Es decir, han consolidado a una generación que cuando vio atentado aquella cosmovisión valórica que tenía, que probablemente no era y no había sido formado explícitamente en eso, si era como vivía, y cuando esa forma de vivir se vio cuestionada con tanto énfasis, y cuando aquellas cuestiones que nosotros considerábamos que estaban mal, porque objetivamente estaban mal, como la violencia, como la imposición moral a otro de una verdad y la cancelación si es que ese otro no actúa de la forma que tú estimas conveniente, mi generación se rebeló ante eso. Y en esa línea, el 18 de octubre, hace 6 años atrás, creo que fue un hito muy negativo para el país desde el punto de vista de que hoy día estamos peor. Pero si hay algo que tuviera que rescatar positivo es que me parece que hay una generación que va a estar totalmente afectada de la realidad que los rodea, no como la generación que creció en un país estable, en un país con un gran crecimiento económico, en un país que permitía la movilidad social, en un país que le entregó oportunidades que nunca antes le había entregado a las personas, que sí creció desafectada de la política, también porque no era y no tenía la cotidianidad y el impacto con cuestiones tan particulares como las que vemos hoy día, y remitiéndonos a la contingencia, cuestiones tan burdas y de tanta incompetencia como calcular 2 veces el IPC y que hoy día las personas les hayan subido las cuentas de luz en su casa.
En tiempo de paz la gente tiende a despolitizarse, ¿cierto? Así cuando es. El país se polariza, naturalmente la gente empieza a participar más en política, y te aseguro que un país como Venezuela, muy polarizado, la participación es altísima. En Chile durante los 90 esa participación decayó, porque teníamos que elegir entre Ricardo Lago y Joaquín Lavín en el 99, que fue mi primera como elección que yo más me acuerdo, pero probablemente la gran diferencia entre Joaquín Lavín y Ricardo Lago Escobar era si uno prometía 15.000 carabineros más, el otro prometía 20.000 carabineros más. Pero todos prometían crecer, todos prometían respetar el Estado de Derecho, y pocos eran refundacionales.
Y no se habla de política ni de religión en la mesa. Yo claro. Crecí con eso. Y eso el 18 de octubre del 2019 cambió absolutamente.
Cambio, Fernando Carte llega a una casa y dice, oye, allá ando Pinochet.
No, bro.
Esteban Montaner.
Sí. A ver, yo creo que en esa línea de lo que estás comentando tú, Julio, tiene que ver también con esta como pérdida de consensos, ¿no? Los países en general desarrollados o en vía de desarrollo, como era Chile hace unos años atrás, tenía cierto, digamos, era legítimo tener diferencias políticas profundas, pero había algunos consensos básicos. O sea, yo al igual que tú, tenemos la misma edad casi, cuando seguíamos la elección de Lagos Lavín a finales del siglo XX, ¿no? Suena como antiguo. Antiguo, le cuento esto a mi hijo, a mis nietos.
Tío Esteban.
Gracias. Uno miraba cuando era niño y escuchaba, y claro, los debates eran más bien de quizás concretos, materiales, ciertos enfoques, pero nadie cuestionaba que era importante crecer. Por ejemplo, la importancia del crecimiento para superar la pobreza. Había quizás...
Nadie cuestionaba carabineros.
Por ejemplo.
Y la duda era cuántos más, claro, pero no refundar carabineros de Chile.
Efectivamente. Conceptos quizás un poquito más peleagudos, como puede ser el de igualdad. Ya está bien, puede ser con distintos enfoques, uno más de justicia, más de equidad, lo que sea, pero habían ciertos consensos que hoy día se han perdido. O sea, hoy día, cuando uno ve el debate político post estallido social, pero eso venía de antes, ¿no? Es como que hay dos cosmovisiones distintas, o sea, dos mundos, dos modelos, dos formas de entender la vida distinta, que por lo tanto también eso ha ido calando y no, yo al menos no veo que pronto se vaya a acabar. Y otra cuestión que también es relevante, que uno dice, ya, han pasado 6 años, hoy día ya no tenemos las protestas permanentes de los viernes, ni el ataque permanente a carabineros y todo ese tipo de cosas, pero uno aún se pasea por ciertos lugares de la ciudad y los vestigios están ahí. La Alameda, pese a los esfuerzos que se han hecho, sigue estando, digamos, deteriorada. El comercio ya no cierra, digamos, a las 9 de la noche como era hace 7, 8 años atrás, sino que cierra mucho más temprano. En algunas partes del Paseo Humá, el Paseo Estado, aún hay rejas de metal, como, digamos, previniendo la posibilidad de que alguien quisiese entrar, ¿cierto?, a hacer en robos masivos como pasó en esa época. Entonces también todavía tenemos mucho que avanzar y por lo mismo también es muy importante seguir recordando esta fecha, porque el gobierno que venga va a tener que seguir restaurando cosas que se rompieron, ¿no? Esa amistad cívica que se rompió no solo el 18 de octubre, sino que los días de octubre, porque el 18 quizás fue el más evidente, ¿no? Entonces ahí también hay algo que trabajar, ¿no? Y cómo volvemos a fortalecer y entender que la democracia tiene mecanismos para resolver sus problemas. Y uno de los mecanismos que no es válido para la democracia tiene que ver, ¿cierto?, con la violencia, con la imposición, con el intento de derrocar a un presidente simplemente porque no cree o no piensa lo mismo que yo, ¿no? Que un presidente en ese caso que ganó en las urnas, ¿cierto?, ganó con los votos, que podrá haber hecho cosas bien o mal, en eso obviamente podemos discutir, pero que no correspondía, ¿cierto?, hacerlo de la forma que se intentó hacer en ese momento.
Oye, a la gente que le importe, hay varios libros sobre esta materia que están aflorando. Hace algunos años se publicó La Vuelta Larga, ¿cierto?, La Mirada, de Gonzalo Blumel, el ex ministro del Interior y Seguridad Pública, que le tocó vivir parte importante del estallido, asumió ahí el 28 de octubre de 2019, 10 días después del estallido, pero hace poco se publicó el libro Sergio Mico, ¿cierto? Ocurrió un día de octubre, me tocó compartir con Sergio Mico una actividad en la Universidad de San Sebastián en Derecho hace 2 o 3 días, presentó el libro y quedé muy impactado emocionalmente de lo que Sergio Mico decía. Y en un momento dijo una frase, dijo, mira, cuando la gente está con temor, obviamente se radicaliza. Entonces hay un grupo de personas que dijo, ¿por qué no corre bala? Y él decía, ¿y quién va a disparar? ¿Va a disparar el teniente de 20 años, el carabinero de 18, el infante marina de 20, que después los van a juzgar y probablemente se deje solos? Y por el otro extremo, tú tenías un grupo de violentos que quería quemarlo todo. Y muchos de esos violentos, no ellos, pero que avalaron esa violencia, terminaron siendo autoridades de la República. No olvidemos aquí que hay líderes del Frente Amplio, entiendo que el actual presidente del Frente Amplio, del partido, que fue delegada presidencial, decía como que la iglesia que vale, la iglesia que vale, la iglesia que arde. Bueno, a mí tocó hoy día ir a la Veracruz y vi una iglesia quemada. Yo estaba en La Moneda cuando me llamó un obispo diciendo que se estaban retirando, los carabineros no estaban en la zona, se estaban retirando los bomberos y estaban a punto de quemar la iglesia de la Veracruz con ellos adentro. Tuvimos que mandar de emergencia a carabineros a poder sacar un grupo de obispos que habían ido a ver qué estaba pasando con las iglesias. Bueno, a eso mucha gente hoy día se lo olvidó. O sea, cuando uno escucha a Carlos Siri, que es el dueño de la ex Fuente Alemana, que se está estrenando ahora la película La Fuente con Luis Gnecco, y dice cómo este gallo tuvo que defender su pyme con uñas y con dientes, defender su proyecto de vida. Las pymes son proyectos de vida de las familias de clase media, defender la pega de sus trabajadores, defender todo lo que tenía.
Y que levantan Chile.
Y que levantan Chile. Son los que dan más la pega, son los que vivifican la sociedad.
Absolutamente.
Bueno, tenía un Carlos Siri dando la vida ahí, que lo atacaron con todo por su pyme. Tuvo la iglesia de la Veracruz quemada, la iglesia de la los carabineros de Chile quemada. ¿Para qué? Por un vil aprovechamiento político. Y esto Sergio Mico lo dijo de una manera tan clara. Dijo, aquí pongámoslo en tercios. Hubo un tercio de violentos políticos anárquicos que estaban aprovechando la oportunidad para hacer la revolución. Hay un tercio de delincuentes que donde tú sabes, río revuelto, ganancia de pescadores. Lo que te ponían antes en los letreritos de las micros, oiga, cuide sus cositas porque la vocación hace al ladrón. Bueno, ¿cuánto delincuente dijo, este es mi momento? Los carabineros están en otra, este es el momento para saquear, para robar, para extorsionar. Y un tercio de políticos irresponsables que le dieron agua a estos violentos y a estos delincuentes, que en vez de condenarlos, los respaldaron. Durante el siglo XX, el Congreso de la República aprobó más de 100 veces atribuciones extraordinarias para que el presidente de la República restaurara el orden de manera unánime, transversal, porque izquierda y derecha entendían que la democracia era antes que todo orden, orden público, institucionalidad. Pero el 2019 nosotros vimos una izquierda violenta, que prefirió abandonar a los Carlos City, prefirió abandonar las iglesias, prefirió abandonar a las pymes, a los ciudadanos, a los que trabajan, pagan impuestos, no por proteger a los que legítimamente se expresaban, sino por proteger a los violentos que se escondían detrás de ellos. Y tú tienes un Gabriel Boric, y digo Gabriel Boric porque, distinguiéndolo del presidente de la República hoy día, un Gabriel Boric que, siendo un gallo grande, viejo y maduro, supuestamente, fue a la Plaza Italia no para enfrentar a los violentos, sino para enfrentar a los soldados que trataban de recuperar el orden público en Plaza Italia. Esa es la persona que después fue electo presidente de la República. Hoy día mismo está declarando ahora duelo nacional porque falleció un piloto a quien lamentamos su muerte en el sur de nuestro país. Pero hace 6 años estaba en la Plaza Italia enfrentando a los militares que no estaban ahí para violar derechos humanos, no estaban ahí para impedir las protestas, estaban ahí para restaurar el orden público. Y ese tercio de irresponsables, la verdad, es que nunca han asumido los costos que ellos provocaron nuestro país. Se fueron de embajadores a México, se fue la Bárbara Figueroa, se fue embajadora a Argentina, la Beatriz Sánchez se fue embajadora a México, el Gabriel Boric fue presidente de la República, Giorgio Jackson ministro. Mira, es que Asiches, el sueño al pie, ministra al interior. Bueno, a veces lo arregló estorcido de Dios, Dios escribe ahí, nos escribe de recto, y mira cómo están pagando ahora esta generación. Son las 5:41, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar aquí en Enfoque Público los temas que a usted más le importa. No se vaya.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile. Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. Engie, juntos transformamos la energía de Chile.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl. En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí conversando con Fernando Cartes y Esteban Montaner en Enfoque Público, siendo un cuarto para las 6 de la tarde. Estábamos haciendo un balance de lo que significó el 18 de octubre a propósito de los 6 años, ¿cierto? Y me corrige Juan Lago, me decía una frase maldicha, me dice, Dios escribe recto en renglones torcidos. Muchas gracias a Juan Lago, de ahí siempre atento a Enfoque Público y a la Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. Y en Radio Agricultura, querido amigo, cumplimos 89 años. Somos una radio de opinión más escuchada del país y estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. El Ministerio Público entregó la cifra de los delitos asociados a proceso del estallido social entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, cuando ya ahí se asentó un poco más la pandemia. Se registraron un total de 35.146 delitos, considerando 20.727 víctimas entre violencia institucional ejercida por agentes del Estado, maltrato ejercido hacia los agentes del Estado, delitos de incendio, aquellos delitos contra la propiedad, saqueos, desórdenes públicos y personas fallecidas en el contexto del estallido social. Las regiones que más casos tuvieron en este periodo fue Valparaíso, contemplando el 8,6% de los delitos y 7,8% en la comuna de Antofagasta. Así que la verdad es que se están haciendo diversos balances a propósito del 18 de octubre. Hoy día, insisto, hubo una oración por Chile a propósito de poder reflexionar sobre lo que pasó. Yo, una de las cosas que siempre comento es que cuando hablo con mi amigo de izquierda y les planteo el 18 de octubre, me dicen, ah, pero si eso fue hace tanto tiempo. Ustedes, ¿por qué se quedan en el pasado? Hablemos del futuro. Lo mismo te dicen los que viven anclados en el 11 de septiembre del 73. Imagínate uno les dijera, oye, ustedes se quedaron en el pasado, hablemos del futuro. ¿Cómo piensas tú que va a continuar este balance, esta discusión, Esteban Montaner?
Sí, a ver, yo creo que lo decía antes, no, de que nos fuéramos a pausa, ¿no? Este debate tiene que permanecer de cierto modo, ¿no? Porque al final del día lo que se puso en juego en el estallido y en ese tipo de cosas fue también, digamos, ciertas garantías básicas, ciertos valores básicos, ¿no? De la convivencia social, de la convivencia cívica, de la convivencia democrática, que nosotros quizás pensábamos hasta el 17 o 16 de octubre del 2019 que estaban consolidados, que este país, cierto, avanzaba iba hacia adelante, ¿no? Que recordemos las últimas entrevistas también del presidente Piñera con mucho optimismo, ¿no? De que el país estaba muy muy bien, y de repente, un día para otro, todo este tipo de cosas se cuestionaron, se pusieron en tela de juicio, con lo demás, luego con todos los hechos de violencia, todos los hitos criminales que vivimos, ¿no? Entonces a mí me parece que hay que seguir discutiendo, hay que seguir debatiendo. En ese sentido también la izquierda fue quizás, se sintieron ya muy poderosos, ¿no? Mostró su peor cara. Después de la convención también ellos mantuvieron, ¿no?, esa dinámica y manifestaron al país y le mostraron cuál era el proyecto político, cuál era el proyecto de sociedad en el cual ellos creen, y luego tuvieron que retraerse por el gran rechazo, ¿no?, que tuvo esa posición. Pero por lo tanto sí nos dijeron, esto es lo que creemos, y uno ve en el gobierno, pese a ese rechazo, que han intentado de vez en cuando no intentar retomar ciertos puntos que me parece que cuando pasen a la oposición van a volver. Entonces también es un llamado alerta a las fuerzas que creen, ¿no?, en la idea de una sociedad libre, de mantenerse firme en las convicciones, de dar esa batalla, si que algunos llaman batalla cultural, de defender ideas, porque al final no nos puede pasar, digamos, lo que ya nos pasó, digamos, entre los 90 y los 2000, de que defendíamos más bien resultados, defendíamos más bien estadísticas y no ideas claras, que de alguna manera son las que le dan musculatura, le dan relato, le hacen sentido a las personas, ¿no?, del tipo de sociedad que queremos.
En la misma línea, Fernando Carter, ¿hacia dónde va a decantar esto? Probablemente el 18 de octubre, a ver, es un hecho objetivo que ha quedado marcado el calendario. Pasó a ser una fecha muy muy dura, muy una efeméride ya a esta altura, y corresponde hacer un análisis político de este hito. ¿Para dónde crees que va a derivar esto, Fernando Carter?
A ver, del estallido social me parece que es innegable que existía una dimensión social. Es decir, hubo una serie de demandas que respondían a que existía pasto seco y que estas demandas podían encenderse porque había una disconformidad de la ciudadanía con políticos a los que veían alejados, desconectados y con una autocomplacencia respecto a las cosas que se habían logrado enorme. Dicho eso, y reconociendo esta dimensión social, creo que una de las lecciones del estallido para nuestro sector es respecto a cómo dar la batalla de las ideas, es respecto a cómo enfocarse en intentar construir una sociedad y que las personas piensen como nosotros creemos que le hace mejor a las sociedades, con las ideas que nosotros creemos que transforman las sociedades. Y esa crítica creo que va a la autocomplacencia de gran parte de la derecha política hasta el año 2019. Una derecha que creció en un país en el que se gobernaban con sus ideas en mayoría, claro, y que la Concertación cada vez fue tirándolas más hacia el córner, pero que en gran medida los fundamentos en los que ellos creían estaban ahí. Y esas ideas lograron que Chile creciera y se llamara el milagro económico chileno desde fuera. Esas ideas lograron que la movilidad social chilena llegara a ser la primera de la OCDE. Y eso no eran números. En el relato eso significaba que un cuarto, que el primer cuarto de las personas más pobres, es decir, que un 25% de la gente más vulnerable en Chile lograba llegar al 25% más rico de Chile. Claro. Esos fueron esos 30 años. Un país que, llevando al economicismo clásico de la derecha, multiplicó su PIB por 16. Una cuestión que en la historia reciente no habíamos visto en otros países. Y eso, tú relatas esto y dices, ¿cómo llegamos a un quiebre político, institucional y social el año 2019? Con un país que crecía, que pujaba, que permitía la movilidad social, que tenía un ecosistema de instituciones que le hacía bien a las personas. Y es porque nuestro sector no supo explicarle a las personas esas ideas. Y esto se lo he escuchado a José Francisco Lagos y me parece que con una asertividad extraordinaria. Las personas no necesariamente, como viven, piensan. Es decir, el argumento de la derecha para el estallido social fue que los malls seguían repletos. Oye, pero si las personas que van al mall no hacen un acto de fe con el libre mercado. Los papás que eligen la educación de sus hijos no hacen un acto de fe con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
Claro, o sea, los papás simplemente eligen un buen colegio subvencionado para su hijo, no que estén haciendo un voto por la libertad de enseñanza y la sociedad. Hay que saber explicarlo y darlo a conocer.
Y es ahí donde yo creo que hoy día está nuestra pega y es la lección que nos queda a nuestro sector de cara a de estar a 6 años del 18 de octubre. Con condenar la violencia absolutamente en cualquiera de sus instancias, en creer que la violencia no se puede usar como medio de acción política, en creer que los carabineros no usan la violencia, sino que usan la fuerza legítima, si son como los dedos de una mano, es decir, actúan como agentes del Estado. La lección es de que hay que entregarle un respaldo absoluto a nuestras fuerzas policiales. Estaba Sebastián Zamora hace una hora atrás en el capítulo pasado, conversábamos afuera, y es Sebastián Zamora una de las personas a la que la izquierda y fiscales ideológicos le hicieron la vida imposible durante estos últimos 6 años, bueno, por hacer su trabajo.
Ayer lo comentamos, tú sabes que todos los que se querellaron contra el cabo Zamora terminaron condenados en costas, o sea, que era tan impresentable lo que le hicieron al cabo Zamora que tuvo que el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de las Niñez tener que pagar lo que costó el juicio, porque en otras palabras hicieron perder plata al sistema, y eso te demuestra un poco lo que fue la ideologización.
Y esas costas tampoco cubre la defensa del cabo Zamora, porque en general son con una tasación más baja de lo que cuestan los abogados.
Y lo segundo es que ¿dónde está la petición de disculpa de parte de la vocera de gobierno, de Beatriz Sánchez y tantos otros que dijeron no se cayó, lo empujaron? Bueno, son casi 6 minutos para las 6 de la tarde, nosotros tenemos que ir, queremos darle el pase al rompecabezas, agradecerle la sintonía de hoy, de toda la semana, desearles un buen fin de semana y nos vemos el lunes aquí conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Que esté muy bien, chao.
en Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.